En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, ya sabéis que en las noticias de esta semana han habido muchas citas de lo que sucede en redes sociales, especialmente en Twitter. Lo hemos visto primero la semana anterior con el tema del asesinato de la política de León, y este fin de semana, el domingo, con los tweets antisemitas en la red Twitter a raíz del partido del Maccabi Tel Aviv y el Real Madrid. Hoy queremos abordar ese tema desde otra perspectiva, desde la perspectiva de las dificultades técnicas que hay para identificar a las personas que se esconden, porque esa sería la palabra, detrás de los avatares o de estos disfraces o máscaras que permiten las redes sociales. Y para ello tenemos en la línea telefónica a todo un experto en el tema, a Lorenzo Martínez Rodríguez. Hola, Lorenzo, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tú tienes un blog dedicado a estos temas, Security by Default, en inglés Security con Y, by, B-Y, D y Fault, escrito, y también estás en la dirección de la empresa Securízame, que trabajáis sobre estos temas, ¿no? No es la primera vez, ¿alguna vez os han encargado este tipo de trabajos de tratar de identificar la fuente de donde vienen estos nicks, estos apodos en Internet?
Sí, de hecho, incluso, bueno, aparte, como en Securízame hacemos peritaje informático forense, nos ha llegado, pues, en más de una ocasión, más de algún encargo de decir, mira, me están amenazando a través de Internet, y bueno, no, la policía tarda mucho, o simplemente pues ya es tanto el acoso que sufro que no puedo aguantar más y pago lo que sea para que alguien me diga quién es realmente la persona que me está acosando, ¿no?
Uh-huh. Sé incluso que tú das cursos a la propia unidad de delitos informáticos de la Guardia Civil, ¿no? O sea que los actualiza sobre las mejores técnicas para hacer este tipo de seguimientos y descubrimientos.
Sí, bueno, Securízame también dio un curso a través de diferentes profesores, colaboradores con Securízame, al grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, sobre cierta formación pues para la parte de las funciones que ellos tienen que hacer. Perdona que no de excesivos detalles por confidencialidad,
no, pero exactamente,
sí, efectivamente sí que hemos colaborado con el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil en este tipo de temas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hablando de estos temas policiales, nosotros estamos acostumbrados de la ficción televisiva de series como el CSI, de cuando se investigan crímenes o delitos con huellas materiales. Pero en el caso de las redes sociales o de Internet en general, es un poco más complicado porque no están las huellas materiales, sino que hay que buscarlas, las pistas en otras partes, ¿no?
Sí, eso es lo que se llama, igual que en el tema de huellas materiales, análisis forense. En el caso del análisis forense digital, es cuando es el que se aplica a delitos informáticos o a delitos digitales. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de procedimientos? Pues en la búsqueda de indicios, en la búsqueda de huellas, al fin y al cabo, de manera que sea posible decir quién o desde dónde se realizaron determinadas acciones, o incluso si se hace sobre un ordenador incautado, sobre un dispositivo móvil incautado a un sospechoso, presunto delincuente, pues se puede ratificar que efectivamente se hizo desde ahí y que si es propiedad de esa persona, pues que fue esa persona, no se puede inculpar directamente a alguien. Desde ese punto de vista, y hablando sobre todo pues de este tipo de delitos, a veces es que es bastante complicado porque no todo está tan bien tipificado legalmente como se debería, y también los procedimientos que hay que seguir pues son bastante complejos y bastante lentos en el tiempo.
Uh-huh. ¿Cuáles son? Bueno, yo sé que cuando uno, por ejemplo, no tiene un nick y es una persona normal y tiene su ordenador y no es un experto en seguridad y se conecta a alguna página de Internet, pues se puede hacer un seguimiento, identificar su ordenador por una huella que se llama el IP, ¿no?
Más o menos. Vamos a ver, efectivamente, si tú desde tu casa o tú desde tu dispositivo móvil no tienes ningún tipo de precaución, te conectas a una página web cualquiera o abres Twitter y empiezas a cometer, pues, a decir barbaridades a alguien o amenazas o lo que sea, o a un colectivo, como es el caso de los tweets que hablabas del partido de baloncesto, pues bueno, al final, si no tienes ningún tipo de cuidado, el pillarte es bastante más sencillo. Una cosa es el pillarte y otra cosa es el demostrar que efectivamente has sido tú, ¿no? Porque como decimos, determinadas empresas, pues a la hora de que tú pones una denuncia en policía o en Guardia Civil, ellos tienen que solicitar a un juez, digamos, es decir, desde este NIC me han atacado, me han amenazado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es decir, quiero saber la fecha y creación de la cuenta, la dirección IP, como tú dices, desde la que se creó, que por cierto no tiene por qué ser ni la real desde donde el que la creó, o sea, no tiene por qué ser donde vive el que la creó, no tiene por qué haber estado asignada a nombre del que la creó en ese momento, puede haber sido desde una red wireless, puede haber sido atravesando la red Tor, puede haber sido atravesando un proxy anónimo que está en otro país, puede hacerse de mil maneras que evitan que sea fácilmente pillable. Pero bueno, suponiendo que es una IP española, previamente, y como se ha hecho a través de Twitter, hay que pedir lo que se llama una comisión rogatoria internacional. Es decir, un juez tiene que pedir a un juez americano, en este caso porque la empresa Twitter es americana, que eso se dé. Hay todo un camino y todo un proceso burocrático bastante largo hasta que Twitter, empresa americana, dice, tome usted, aquí tiene la IP y aquí tiene la dirección, los datos de creación y toda incluso actividad desde la cual ha tenido esa cuenta, ¿vale? A ver si le sirve usted para algo. Pero el camino que tiene que seguir la petición y el tiempo que tarda, pues es una barbaridad. Hace que es que este tipo de delitos pues sean bastante complicados de seguir o complicados de llevar a cabo la identificación y sobre todo la penalización o la, ¿cómo decir?, la imputación de alguien, ¿no?
Uh-huh. Claro, bueno, me imagino que para otros casos sí que se agiliza, estoy pensando en cuando surgen estas noticias que la policía captura a una red internacional de pedofilia, etcétera, pues me imagino que ahí hay más colaboración entre las policías y los jueces de distintos países que en el caso de las redes sociales, ¿no?
Con pedofilia no te sé decir exactamente, pero sí que, por ejemplo, cuando corre peligro la vida de alguien, sí que ahí hay procedimientos que son bastante más rápidos. Uh-huh. Y también hay que tener en cuenta si la empresa a la que le estás pidiendo los datos es española o si es de fuera. Si es española, pues es bastante más rápido, porque es un juez español que le pide a una empresa, deme usted estos datos y lo tienes pues en poco tiempo, ¿no? Eso es bastante más ágil, pero el problema es cuando es desde fuera. Y como digo, si lo que se ha utilizado es una IP diferente, pues es bastante más complicado. Y aún así, identificando la IP, se han dado casos. De hecho, vamos, hemos tenido un caso en un peritaje en el cual, con una IP identificada, al no poder imputar directa o al no poder apuntar con el dedo directamente a quién ha sido la persona que desde esa IP ha llevado a cabo un delito informático, una amenaza, por ejemplo, pues ha quedado aquello libre, porque no se podía apuntar a nadie. Es decir, no puedo inculpar a una única persona. Uh-huh. Y ese era un problema.
Es como decir, se hizo desde este, por ejemplo, ¿no? Desde este ordenador en esta casa, pero no sé si lo hizo este hermano o aquel otro hermano y ya no se puede culpar a nadie.
No puedo llegar tan lejos que eso, porque en este caso incluso no se podía decir desde qué ordenador, desde qué dispositivo se había hecho. Quizá si lo que puedes, no sé qué habría pasado, si hubiéramos tenido cuál era el ordenador, o sea, hubiéramos tenido pruebas del ordenador que realmente había llevado a cabo eso, pues ahí no te sé decir qué habría pasado, pero en este caso es que no, ni siquiera se llegó a eso. Por lo tanto, con una IP, en este caso, y este juez decidió que no era culpable.
Uh-huh. Bueno, yo desde el punto de vista de alguien que no sabe nada de este tema, pero sí que soy usuario de algunas redes sociales, sí que me doy cuenta que, por ejemplo, en Facebook, pues hay una serie de mecanismos para denunciar las páginas y a veces la denuncia se activa inmediatamente y en una hora pues la página está bloqueada o el usuario ese está eliminado y a veces la cosa sigue meses y no hay respuesta.
Ahí supongo que depende de los mecanismos internos de Facebook, que bueno, Facebook es bastante particular a la hora de hacer prácticamente todo, ¿no? Incluso hasta a la hora de cambiar las políticas de privacidad y de cualquier cosa, Facebook funciona bastante por su cuenta, ¿no? Entonces, no te sé especificar exactamente qué procedimientos internos sigue Facebook para asegurar que una página es denunciable o no. Supongo que si es algo muy claro, o es como cuando subes un vídeo pornográfico a YouTube, se supone que inmediatamente lo bajan, ¿no? Inmediatamente lo borran. Pero recuerdo hace tiempo que se hizo una, no sé exactamente dónde escuché sobre ello, pero se hizo una especie de ataque a YouTube que consistía en que un montón de gente estaba subiendo vídeos pornográficos todos a la vez, ¿vale? Entonces resultaba mucho más complicado y el tiempo de que existieran vídeos pornográficos en YouTube, pues existió, ¿vale? O sea, dio tiempo a ello.
Y respecto a Twitter, ¿las políticas de privacidad también son muy sui generis, como en el caso de Facebook, o son más claras?
Bueno, en el caso de Twitter, lo único que puedes hacer es decir quiero que mis tweets estén protegidos o no, y poco más le veo al tema. Es decir, las fotos que subes a Twitter o que cuelgas en Twitter, pues ahí quedan colgadas y ya está. O sea, no, vamos, sí que es cierto que las que subes a Twitter y las subes con un simplemente colocas el enlace de dónde está la foto, si quieres borrar la foto, la borras, aunque realmente cualquier cosa que pongas en internet puede que alguien se la haya descargado y ya no lo puedas borrar nunca más.
Uh-huh. Bueno, me imagino que también los procesos que se puedan llevar a cabo tienen o no que ver con la política. Lo digo porque hace poco, antes de los tweets antisemitas del deporte, de los que hablábamos, cuando la semana pasada el ministro del Interior dijo que iba a actuar contra los que habían escrito algunos tweets en relación al asesinato de esta política en la ciudad de León, pues alguien publicó en Facebook, una periodista bastante popular, que ella había estado amenazada de muerte y que lo había denunciado y que nunca le habían hecho caso, pero que cuando era una cuestión política importante, pues sí que se había logrado activar estos mecanismos de alerta contra agresores verbales en Twitter. Hay influencia y poder, hay algo que se mueve más allá de la mecánica técnica en este tipo.
Mi pregunta aquí sería, ¿dónde no hay influencia y poder, ¿no? ¿En qué sector no lo hay? O sea, es decir, ya, evidentemente claro que hay influencia y poder, no es lo mismo amenazar pues a una persona cualquiera que pasa por la calle en una red social que amenazar por ejemplo pues al rey de España, ¿no? De hecho, incluso amenazar al rey de España o a la corona, hay como 4 artículos que definen que están penados, bien penados, ¿no? Sí, entonces sí. Pues evidentemente claro que es totalmente diferente a hacerle algo a una persona o hacerse la otra, eso como en cualquier cosa, y cada uno tiene sus mecanismos de influencia para ellos. El resto de los mortales pues no lo tenemos, obviamente.
Bueno, y por último, una cosa para las personas, vamos a llamarlas de bien, aunque esta definición también es un poco incierta. ¿Hay algún mecanismo que recomiendes para que nos defendamos, para que estemos un poco más protegidos en las redes sociales?
Hombre, desde el punto de vista de recibir o no recibir amenazas, pues es que ya es un tema del que te conozca y el que te quiera amenazar, o a quien tú le hayas hecho algo, o simplemente te hayas cruzado en la mente de alguien y haya decidido que te va a amenazar, ya sea por Facebook, aunque no le hayas hecho nada en tu vida, pero simplemente pues te va a amenazar por el motivo que sea. Pues es que, y esto sí que lo he vivido, como te digo, por clientes y clientas que han sufrido en sus propias carnes este tipo de cosas, y muchas veces es que hasta es tan fácil como decir, bueno, me tendré que dar de baja. Es triste el tener que decir, bueno, no puedo tener yo mi libertad de vivir y convivir en una red social, igual que cuando salgo a la calle, yo voy a la calle y no me gusta que nadie venga y me ponga una navaja en el cuello, me ponga una pistola en la cabeza cada vez que salgo a la calle. Pues evidentemente, claro que no. Pero bueno, pero si no tienes otra solución, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues no saldrás a la calle. Yo qué sé, entre comillas, vivir en una red social digital o en una red social sí que es elegible. Hemos estado muchos años sin que existieran y no nos hemos muerto ni ha pasado nada. Hemos podido hacer nuestra vida felices, ¿no? Uh-huh. Es diferente el salir a la calle o no, que es una cosa que evidentemente, pues joder, ya es libertad de es arresto domiciliario, ¿no? El no ya. poder salir a la calle porque tengas a alguien que te acose, ¿no? Pero ahí sí que existen pues los investigadores privados, existen, no sé, hasta los servicios de escolta, si hace falta, ¿me entiendes?
Pero más bueno. allá de estas situaciones particulares en general, aunque nadie te amenaza, aunque nadie te amenace, ¿se puede vivir más o menos tranquilo o tenemos que tener mucho cuidado con lo que publicamos y con lo que dejamos por ahí en el mundo de Internet?
Por supuesto, siempre hay que tener cuidado con lo que publicamos en el mundo de Internet. Desde un punto de vista incluso laboral o futuramente laboral, está muy de moda lo de publicar, bueno, muy de moda desde hace bastantes años, el publicar pues cuántas copas te estás tomando o incluso hacerle fotos a los gin tonics o pues una serie de cosas que cuando te puedas poner a buscar trabajo, pues algún headhunter o algún encargado de recursos humanos puede decidir buscarte a través de Internet y si encuentra pues cierta actividad tuya que simplemente no le gusta, pues puede ser ponderable a la hora de que puedas llegar a un puesto de trabajo o no, ¿vale? Uh-huh. Simplemente puedes formar parte de la opinión de una persona encargada de un proceso de selección en un departamento de recursos humanos, el poder decir que tú entres o no. Desde un punto de vista, esto lo he dicho en muchas ocasiones, de la privacidad, de la seguridad casera, el decir que tú estás por una foto de una paella en la playa, esto lo decía en una entrevista que me hicieron hace poco, pues ya está diciendo que estás en Valencia y sabiendo que tú vives en Madrid y estás haciendo una foto con toda tu familia en la playa, dices que no hay nadie en tu casa en Madrid, entonces que vayan a atracarte tu casa, ¿no? Pues es un poco el decir, no hagamos cosas que puedan tener efectos colaterales o daños colaterales incluso nosotros mismos.
Bueno, pues trataremos de ajustarnos a las exigencias del mundo moderno y va a ser difícil porque dentro de 2 meses saldrá algo nuevo y ya nos pillará desprevenido como siempre. Muchas gracias.
Ya sabes que hay que adaptarse a morir, ¿no? Mira.
Eso es. Muchas gracias, Lorenzo Martínez Rodríguez, es experto en seguridad informática de la empresa Securízame. Y los que quieran conocer un poquito más sobre el tema, les recomendamos su blog Security by Default. Muchas gracias por habernos escuchado nuestras penas y habernos dado algunas pistas de lo difícil que es seguir el curso para saber quiénes están detrás de a veces de barbaridades como las que vimos esta semana. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Un saludo.